Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona, me acompaña en la producción Julio Lastra, como ingeniero de sonido May Vázquez. Esta jornada de viernes queremos que nos acompañen hasta el final, que escuchen todas las informaciones que les vamos a ofrecer en este programa que está hecho para ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido por Cuba. Así amanece. Imón Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, inició este jueves una visita a Cuba, que según dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en mayo pasado, tiene el objetivo de analizar la situación creada antes, durante y después de las manifestaciones y detenciones del 11 de julio del año 2021. Algunos familiares de los presos políticos del 11J han confirmado a la prensa extranjera acreditada en la isla que el diplomático tiene previsto un encuentro con varios de ellos. Horas antes de que el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Imón Gilmore, aterrizase en Cuba, la seguridad del Estado ya había detenido al profesor Pedro Albert Sánchez y al doctor Fernando Vázquez, ambos activistas que habían anunciado su intención de reunirse con el alto funcionario irlandés. Mientras Vázquez fue liberado el jueves, Pedro Albert sigue en paradero desconocido, hecho que ha empujado a la activista Carolina Barrero, actualmente residente en España, a hacer públicos varios videos en los que el profesor Albert Sánchez anunciaba su intención de hacer una sentada en el Parque Lennon en La Habana para intentar acercarse a Gilmore, con quien había buscado contactar a través de una carta para explicarle la situación de los presos políticos en la isla. Seguimos con más noticias. Un foro celebrado en la colina del Parlamento en Ottawa, Canadá, llamó a tomar conciencia a los parlamentarios canadienses sobre quién se beneficia del apoyo de ese país a Cuba. En el evento titulado Cubanos, la historia real que hace Canadá, estuvieron alrededor de una docena de parlamentarios canadienses de los dos principales partidos de esa nación, el activista cubano-canadiense Michael Lima y el coordinador nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, quienes reiteraron su pedido a Canadá de que cese de subsidiar al régimen cubano. La policía cubana multiplica las detenciones y sanciones por robo en Ciego de Ávila. La cruzada del Partido Comunista de Ciego de Ávila contra los robos de ganado, los acaparadores y otros delitos menores en la provincia ya puede traducirse en números. En solo una semana, 145 personas fueron juzgadas por robo y otros delitos. Se cobraron 255 multas cada día y se puso bajo apremio policial a 6.000 deudores. Más de 60.000 pesos fueron recuperados y otros 2,2 millones están a punto de recaudarse. Más noticias. Los 6 médicos del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, Granma, llevados a juicio por la muerte de un paciente, fueron sentenciados a 2 y 3 años de prisión, informó el doctor exiliado Alexander Jesús Figueredo Izaguirre. Según una publicación en Facebook del Galeno, la fiscalía dictaminó 2 años de prisión para 5 médicos y 3 años para el doctor Cristian Solano. El pasado miércoles se celebró el juicio a puerta cerrada, donde acusaron a los médicos de negligencia en el caso de un paciente que falleció durante una cirugía. y los observatorios independientes elevaron a 78 los feminicidios ocurridos en Cuba en ese año, luego de la verificación de dos nuevos asesinatos en La Habana y Granma, informó la revista feminista A las Tensas. El Observatorio de Género de la Publicación y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pudieron corroborar el asesinato de Saraí López Pérez, de 48 años, a manos de su expareja. También fueron agredidos la madre y uno de los hermanos de la víctima. Ambos se hallan en recuperación, de acuerdo con los observatorios. Seguimos con esta noticia. El Sindicato de Maestros de Reino Unido donó computadoras, libretas, mochilas, lápices, pelotas, bolígrafos y otros objetos a 9 escuelas de la provincia Villa Clara, reportó el periódico oficial Trabajadores. La donación forma parte del proyecto Viva la Educación, una iniciativa establecida entre el mencionado sindicato británico y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte de Cuba. Los educadores de las escuelas villaclareñas beneficiadas calificaron como muy valioso lo recibido.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Noticias Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Israel han iniciado hoy procedimientos para la excarcelación de un grupo de 39 presos palestinos luego del inicio de la tregua de 4 días pactada con el movimiento de resistencia islámica Hamas, que incluirá además la liberación de 50 personas secuestradas durante los ataques perpetrados por el grupo el 7 de octubre. Según las informaciones recogidas por el diario israelí Haaretz, un total de 24 mujeres y 15 hombres palestinos han salido ya de las prisiones de Damon y Megiddo de cara a su traslado a la cárcel de Ofer, desde donde serán finalmente excarcelados 2 horas después de la llegada a territorio israelí del primer grupo de 13 rehenes liberados por Hamas, proceso que arrancará a las 6 de la tarde, hora local. El alto al fuego temporal entre el ejército de Israel y Hamas en la franja de Gaza ha entrado en vigor hoy a las 7 de la mañana, hora local. En las próximas horas, las partes demostrarán si cumplen con el acuerdo, mientras los medios palestinos han denunciado la intensificación en la madrugada de los bombardeos israelíes en el enclave, que se han saldado con la vida de decenas de personas en varios puntos del territorio, incluido un campamento de desplazados, y los israelíes han indicado que las sirenas aéreas han sonado en localidades cercanas a la frontera. Más noticias. El gobierno de Israel no acudirá al foro de la Unión por el Mediterráneo que se celebrará el próximo lunes en Barcelona por su malestar con el cambio de la agenda original, que ha implicado que la cita vaya a centrarse exclusivamente en el conflicto con Hamas. El octavo foro regional aspiraba a convocar a representantes de los 43 estados miembros de la Unión por el Mediterráneo, con el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, como anfitrión, y la presencia también del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Los primeros camiones con ayuda humanitaria han cruzado la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza para el traslado de asistencia al enclave palestino luego de la entrada en vigor de una tregua de 4 días pactada entre Israel y Hamas. La agencia de noticias palestina Shehab, vinculada a Hamas, ha publicado un video con la entrada de los camiones a través del paso de Rafah, después de que Egipto afirmara que durante la tregua entrarán diariamente 130.000 litros de diésel y 4 camiones de gasolina, así como un mayor número de convoyes de ayuda humanitaria. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha reclamado hoy a la comunidad internacional el reconocimiento del Estado de Palestina de cara a resucitar un proceso político fundamentado en la solución de 2 estados para poner fin al conflicto palestino-israelí, horas después de la entrada en vigor de la tregua en la Franja de Gaza. Así, el presidente egipcio ha destacado que la solución de 2 estados es una idea que se ha abordado a lo largo de 30 años sin llegar a ningún resultado, por lo que ha abogado por ser realistas en cuanto a la solución que hay que conseguir para este caso, que está causando dolor a muchos otros países. Seguimos con más noticias acá en Martí Noticias AM. Las autoridades rusas han asegurado hoy haber destruido 16 aparatos no tripulados lanzados por Ucrania contra la península de Crimea y la región de Volgogrado, en lo que ha descrito como un intento de Kiev de llevar a cabo ataques contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa, ha manifestado el Ministerio de Defensa a través de un mensaje en su cuenta en Telegram. Así, ha subrayado que los sistemas de defensa aérea destruyeron 16 drones, especificando que 13 han sido interceptados sobre la península de Crimea, mientras que los otros 3 han sido alcanzados en territorio de la región de Volgogrado, en el sur del país. Y en Argentina, el presidente electo Javier Milei ha suspendido su viaje a Estados Unidos después de que su partido La Libertad Avanza haya confirmado que la ex candidata presidencial Patricia Bullrich ocupará el Ministerio de Seguridad. Milei ha mantenido reuniones con sus equipos técnicos y la cancelación del viaje responde precisamente a la intención de enfocarse en armar sus equipos de trabajo, según fuentes cercanas al líder ultraderechista contactadas por la agencia de noticias de LAN.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y un foro celebrado en la colina del Parlamento en Ottawa, Canadá, llamó a tomar conciencia a los parlamentarios canadienses sobre quién se beneficia del apoyo de este país a Cuba. En el evento titulado Cubanos, la historia real que hace Canadá, estuvieron alrededor de una docena de parlamentarios canadienses de los dos principales partidos de esa nación. El activista cubano-canadiense Michael Lima y el coordinador nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, también reiteraron su pedido a Canadá de que cese de subsidiar al régimen cubano. Para hablar de este tema, para tocar este tema bien de cerca, pues tenemos el orgullo, el placer de tener acá en línea telefónica a Michael Lima. Siempre es un gusto conversar con él, así que muy buenos días, Michael.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti. Un gusto para mí siempre estar con ustedes en estas ondas de este programa nuevo que tienes de la revista informativa. Y un saludo a Ricardo.
Bueno, Ricardo hoy no está, solo estoy yo contigo, pero bueno, yo sé que vamos a volver a conversar porque tú eres un activista que siempre te mantienes pues luchando por los cubanos, por la libertad de Cuba, y siempre, bueno, pues estás poniendo sobre la mesa puntos importantes, y uno de estos es este foro que fue celebrado en el Parlamento en Ottawa, Canadá, y con un título muy bueno, Cubanos, la historia real, ¿qué hace Canadá? Así que háblanos un poco de este evento, cómo se desarrolló. ¿Qué puntos se tuvieron en cuenta? ¿Cuál fue la perspectiva? ¿Cómo se manifestó todo? Así que te dejo la palabra porque estuviste presente y, bueno, de primera mano sabes de lo que vas a hablar.
El foro tuvo una buena acogida. Fue una oportunidad muy valiosa para que nosotros presentáramos, tanto Orlando como yo, presentáramos una narrativa, o sea, presentáramos un testimonio, una presentación sobre la realidad en Cuba, las herramientas que Canadá cuenta a nivel internacional, en el Parlamento, en foros internacionales para hacer, tomar acciones, iniciativas, mociones por la liberación de los presos políticos, fue uno de los temas. Fue muy emotivo que se le dedicara el evento a Luis Barrios, fallecido por negación deliberada de atención médica, un acto de crueldad, un crimen más de Estado de ese régimen. Pues hablamos de la situación, de las conexiones entre Cuba, las alianzas de Cuba con Rusia, cómo Cuba está ayudando directamente, siendo partícipe directo de la invasión a Ucrania. Yo les hacía referencia a los parlamentarios, que por cierto nos gustó mucho que hubieran parlamentarios de los dos partidos, del Partido Conservador y también del Partido Liberal, que es el partido de gobierno actualmente, y que escucharan de primera mano lo que pasa en Cuba. Aquí en Canadá hay una narrativa muy muy aislada de la realidad, donde todavía se quiere felicitar al oficialmente el gobierno quiere felicitar todavía al gobierno cubano por logros en la salud pública y la educación, y no está analizando la esencia de ese sistema, que ninguna agenda social, sea real o sea falsa o sea ficticia, justifica una dictadura. Entonces les pusimos el tema de la represión interna, presos políticos. Cuba es el mayor carcelero de presos políticos. El evento se dio un día después de la noticia de la triste, indignante noticia del fallecimiento de Barrio, del tema de los presos políticos, de la ayuda que Cuba le ofrece a Rusia, a China, como una base para hacer espionaje, tanto para cualquiera de los dos regímenes autoritarios. Cuba lleva mucho tiempo vendiendo información de inteligencia, compartiéndola con numerosos regímenes en todo el mundo. Y nos gustó mucho la respuesta, por ejemplo, de los parlamentarios. Stephanie Cusi, que es una miembro del Parlamento por el Partido Conservador, nos respondió, por cierto, en español, habla muy bien el español.
Qué bien.
Nos habló del compromiso que tuvo el primer ministro Stephen Harper, fue el primer ministro que gobernó previo al primer ministro actual Justin Trudeau, con la estrategia de las Américas que se hizo en Canadá, con los llamados públicos que se hacían entonces. El gobierno canadiense, por ejemplo, yo le hacía referencia a la muerte de Orlando Zapata. En aquel entonces, febrero 25 del 2010, Canadá hizo un pronunciamiento público, le ofreció condolencias a sus familiares e hizo un llamado a la liberación de los presos políticos. También el gobierno de Harper en el 2008 se trabajó en Canadá con los Estados Unidos para que ambos gobiernos declararan el 20 de mayo el Día de la Solidaridad con el pueblo de Cuba en su lucha por la democracia. Bueno, y Stephanie Cusi, la parlamentaria, hizo referencia a ese compromiso del gobierno de Harper y a la visión que trae el nuevo líder del partido, Pierre Poilievre, al tema de defender la democracia en Cuba. Nosotros creemos que la causa de Cuba no debe ser partidista, y por eso nos complació mucho la asistencia de la parlamentaria Judith Scrooge, que es del Partido Liberal, para que escuche lo que pasa en Cuba, y le hicimos el llamamiento a que reformulara, que Canadá debe reformular la política exterior a Cuba ante la escalada represiva desde el 11 de julio, que no tiene precedentes, el número de presos políticos y todo lo que está haciendo en sus alianzas con Rusia y China, que atenta contra la democracia, atenta contra los intereses de Canadá. Esas bases que se dicen, por ejemplo, en la revista The Insider, que quiere Rusia actualizar en Cuba, y quiere actualizar, lleva ya años actualizando la vieja base de Lourdes que usó por décadas durante la Guerra Fría con una nueva base de espionaje que tiene capacidad de escucha, no solo para escuchar conversaciones de los Estados Unidos y comunicaciones, sino que también se extiende hacia Canadá. Y eso lo reportó la revista The Insider en base a entrevistas que hicieron con expertos de inteligencia rusos que entrevistó ese medio. Entonces fueron los temas. También se habló por la parte de Orlando del Club de París, parar esa financiación al régimen cubano, y también la asistencia de la sociedad civil al evento, que fue muy importante, de diferentes organizaciones defensa de libertad religiosa, en contra del comunismo y su costo humano.
Me pareció muy interesante un punto que tú tocaste en ese foro, y es la necesidad de que activistas y periodistas independientes en Cuba puedan acceder a la Embajada de Canadá en La Habana.
Toqué ese tema porque es una preocupación que tengo de hace mucho tiempo. Canadá tiene una política exil hacia Cuba que le llama de pueblo a pueblo, pero bueno, de pueblo a pueblo no puede ser de gobierno a gobierno. Pues el pueblo cubano es un pueblo diverso. Cuando aquí en Canadá se dice Cuba, hay muchos que confunden Cuba con el grupo de poder que gobierna Cuba, y Cuba es el pueblo cubano en su diversidad. Por eso fue importante hacerle ese llamado. Hace muchos años los activistas iban a la Embajada de Canadá, en la época de Stephen Harper. Yo recientemente conversé con activistas en Cuba, con periodistas independientes que me hicieron esa sugerencia, pero yo quería tener su voz, escuchar lo que ellos también decían para hacérsela llegar a los parlamentarios acá en Canadá. y ellos me decían que hace muchos años, no, de hace muchos años, refiriéndose al gobierno de Stephen Harper, fue la última vez que ellos fueron a la embajada para expresarle la situación en Cuba. La embajada de Canadá tiene una oportunidad de reunirse con familiares de presos políticos, víctimas de la represión, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, como que cuando ellos se reúnen en Cuba solo lo hacen con organizaciones no gubernamentales que son apoyadas por el gobierno cubano. Y también le hicimos el llamado a que acá en Canadá también escuche las voces de los activistas de derechos humanos, porque ya hace más por décadas Canadá escucha a los empresarios que invierten en Cuba, a los académicos que están vinculados al régimen cubano, que tienen incluso medallas otorgadas por el gobierno cubano allá, y entonces eso no les da una visión de la realidad en Cuba, sino una visión ideológica y parcializada.
Pues Michael, muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Muchas gracias por ese foro donde se habló sobre la libertad de Cuba y en la cual participaron tú y el doctor Gutiérrez Boronat. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias, Exilda. Un saludo para toda tu audiencia en Cuba y en el mundo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en Martín Noticias AM, un resumen de noticias. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes en las informaciones. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Alastensas dijeron el miércoles que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 78 el subregistro de este año. En mensajes publicados en sus redes sociales, ambos colectivos dicen haber verificado también otro intento de feminicidio en un año de creciente registro de la violencia machista en Cuba. Los grupos independientes identificaron a las víctimas como Saraí López Pérez, de 48 años de edad, y Dailenis Nápoles Zamora, de 20 años. Según las ONGs, López Pérez habría sido asesinada presuntamente por su expareja el 18 de noviembre en el municipio habanero del Cerro. Nápoles Zamora habría sido asesinada por su pareja en un barrio rural de Bayamo, en Granma, el pasado 20 de octubre. Los colectivos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2022, las ONGs confirmaron 36 casos. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y el preso político Félix Navarro está bien de salud, de acuerdo a los exámenes que le practicaron bajo la supervisión de la Seguridad del Estado en el Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas, donde fue internado por 2 días la semana pasada. Su esposa Sonia Álvarez pudo hablar con él durante una visita familiar reglamentaria del martes.
Félix tuvo visita, me pude enterar cómo fue la situación de que lo habían trasladado al hospital. Cuando a él le dieron las hipoglicemias, la seguridad, junto con una doctora de ahí de Colón, visitaron la prisión y la doctora estaba de vacaciones y le dijo que cuando ella se incorporara a trabajar lo iba a llevar para hacer un chequeo. Lo llevaron para el Hospital Provincial de Matanzas, donde le hicieron el chequeo. Le hicieron análisis, le hicieron placa, ultrasonido, entonces el resultado es todo bien. Nosotros sí queremos que él esté bien, pero sabemos que no lo puede estar. Feli es una persona que tiene 70 años, enfermo de diabetes. Le dio la COVID en 2 ocasiones. En la primera ocasión le dejó una secuela en un pulmón. No creo que ese chequeo esté en tan buenas condiciones como dicen ellos, porque una persona ya de esa edad ha bajado de peso enormemente. No creo que esté en tan buenas condiciones como dicen ellos. Entonces falta el resultado de una prueba que le hicieron, que le dijeron que cuando estuviera le pasaban la información al penal.
Navarro, sentenciado a 9 años de privación de libertad después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad, ha sufrido en 2 ocasiones pérdidas de conocimiento presuntamente producidas por hipoglucemias. Y el profesor Albert y el doctor Fernando Vázquez fueron detenidos el miércoles durante la visita del representante de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a Cuba. Así lo denunció la activista Carolina Barrero. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió la libertad de ambos. La opositora Sayli González Velázquez dijo que el profesor Albert intentó llevar una carta a la oficina de la Unión Europea en Cuba para Gilmore. Su intención, explicó González, era manifestarse luego pacíficamente en el Parque John Lennon junto al doctor Fernando Vázquez, quien ya está en su hogar con restricción de movimiento. Vázquez declaró en las redes sociales que Cuba es una tiranía y que agradece a las personas que han denunciado su situación. El domingo pasado, el profesor Albert le envió una carta por correo electrónico a Gilmore para pedirle que reciba a un grupo de activistas de la sociedad civil independiente durante su visita a Cuba. Más informaciones. Las autoridades culturales cubanas suspendieron el domingo la última función de una obra francesa en el Festival de Teatro de La Habana, la cual hacía mención al 11J y a las víctimas de la dictadura cubana. No obstante, la obra se vio el viernes y el sábado. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La obra francesa Antígona, otra vez tengo ganas de pegarle a alguien, que hace referencia a los presos por las protestas del 11 de julio de 2021 y a conocidas figuras de la oposición al régimen, fue suspendida en su función prevista para el 19 de noviembre.
El público lo recibió bien, estuvo sorprendido y estuvo muy emocionado también. Viernes y sábado hubo mucha gente. El domingo, bueno, me dijeron que había como 6 personas y entonces no se pude hacer. Como también me han dicho otras versiones de que me bloquearon el espectáculo, pero la versión oficial fue que había poco público.
Explicó a nuestra redacción la directora del grupo Evelyn Biecher, que ya se encuentra de regreso en Francia, el país donde vive. A otras personas, como la escritora y periodista cubana Yania Suárez, los empleados del teatro le informaron que ese día era solo por invitación.
Esta directora, a cada país que va, adapta una lista de víctimas de la violencia, bien del poder o bien del terrorismo, y la lee. Entonces, a mí me parece que es una manera muy discreta de censura lo que ocurrió.
Antígona, de la compañía francesa Pitouche, fue presentada en la sala Tito Junco el 17 y el 18 de noviembre en el marco del Festival Internacional de Teatro de La Habana. Martín Noticias llamó por teléfono a la sala Tito Junco, donde negaron que la obra hubiera sido suspendida el domingo.
Y resulta que al leer esta lista, al parecer fue como un gran catarsis, que para mí es un gran honor.
La compañía Pitouche ya se había presentado en festivales internacionales de Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, España, Francia, México y Brasil.
Habla de los temas actuales, de la sociedad de hoy, de la política de hoy. Es universal. Fue el espectáculo que hice allá en Cuba. Agradezco mucho que haya tenido tanto impacto la obra, pero al mismo tiempo también causó como un poquito de problema a los organizadores del festival. Y quizá que es por eso también que no se hizo la obra el domingo. Y me doy cuenta que Antígona tomó sentido.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa inició sus labores en el Palacio Carondelet, la sede del Ejecutivo, inmediatamente después de su investidura. Desde Quito informa Giselle Jácome.
El presidente Daniel Noboa recibió en la Asamblea Nacional la investidura como presidente constitucional de la República de Ecuador, cumpliendo con el acto público y protocolar en presencia del presidente saliente Guillermo Lasso. Entre los asistentes se encontraba el presidente colombiano Gustavo Petro y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, mencionó durante su discurso que el organismo está dispuesto a colaborar con el mandatario y lo llamó a tomar las riendas del país.
De que el Ecuador tiene un futuro luminoso, convencido de que podemos convertirnos en un modelo exitoso en democracia, seguridad, libertad e institucionalidad. Señor presidente electo de la República del Ecuador, lo invito a que juntos trabajemos para lograrlo. Lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad.
El presidente Daniel Noboa pronunció un discurso conciliador y positivo, afirmando que la disciplina es fundamental para cumplir con los objetivos que se ha propuesto para el país, y dijo que esta es una de sus características. El nuevo mandatario mencionó que enviará proyectos de leyes para disminuir el desempleo y que espera que las propuestas urgentes para mejorar las condiciones económicas sean atendidas por los legisladores con responsabilidad y diligencia.
Hay algo que tengo muy claro, Y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país.
El presidente Noboa destacó que es un hombre libre y políticamente distinto. Afirmó que es joven y que tiene la fuerza para llevar a cabo los cambios que el país necesita para crecer con procesos de medición de resultados. Y pidió dejar de lado las revanchas políticas y trabajar por el país. En la primera reunión con su gabinete, el mandatario ecuatoriano emitió los primeros decretos en materia de seguridad y economía tributaria y mencionó que para el domingo 26 de noviembre tendrá su gabinete completo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La tregua entre Israel y Hamas en Gaza entró en vigor hoy y se espera la liberación del primer grupo de rehenes en las próximas horas. Así lo reportan agencias internacionales de prensa. La tregua incluirá un alto al fuego general tanto en el norte como en el sur de la franja de Gaza y también serán liberados varios palestinos de las cárceles israelíes como parte del acuerdo. Israel ha dicho que la tregua podría durar más de los 4 días iniciales siempre que los militantes de Hamas liberan al menos 10 rehenes por día. Y mientras hubo enfrentamientos en Dublín el jueves en la noche, después de que 5 personas, 3 de ellas niños, resultaran heridas en un ataque que, según la policía irlandesa, no tenía móvil terrorista. Más detalles con la agencia AFP.
Saqueos y enfrentamientos en Dublín tras un ataque con cuchillo que dejó 5 heridos. Un hombre agredió el jueves a varias personas cerca de una escuela en la capital de Irlanda. 5 personas, entre ellas 3 niños, resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Un sospechoso fue detenido y la policía informó que no buscaba a nadie más. Las autoridades descartaron cualquier motivo terrorista, afirmando que parecía tratarse de un hecho aislado. Sin embargo, el ataque provocó una manifestación que la policía atribuyó a partidarios de la extrema derecha. Los incidentes derivaron de una concentración en la que cientos de participantes portaban banderas nacionales y pancartas que rezaban "Las vidas de los irlandeses importan". El acto tuvo lugar en un barrio en el que vive mucha población inmigrante. Un auto de la policía fue incendiado y las fuerzas de seguridad fueron blanco de proyectiles por parte de la multitud.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en esta jornada de Martín Noticias AM con nuestro invitado de todos los días.
Así es, bueno, es un gusto siempre presentar al profesor Bartos Kazarowski en este segmento de Contra Desinformación Rusa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días.
Un gusto tenerlo como siempre. ¿Cuál es el tema que nos tiene para hoy?
Pues bueno, estos días tenemos un aniversario muy importante, pues es el 10º aniversario de las protestas de Maidán. Pues justo en noviembre de 2013, en Ucrania empezaron protestas contra el gobierno, entonces el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych, que bueno, luego se hicieron bastante famosos, ¿no? Bajo el nombre Maidan, que significa la plaza en ucraniano, porque la gente empezó a juntarse en la Plaza Mayor de Kiev, de la capital ucraniana, protestando contra la política del presidente prorruso y sobre todo contra su decisión de no firmar el acuerdo con la Unión Europea, que, bueno, podemos decir que fue tratado como el inicio de integración de Ucrania con la Unión Europea. El presidente no lo firmó, aunque había prometido de que lo iba a firmar. Entonces, así también, bueno, provocó protestas por parte de una gran parte de la sociedad ucraniana. Desde luego, la propaganda rusa jugó un papel muy importante en todo eso. Pues intentó presentar a los que estaban protestando en Maidán como a la gente, bueno, como a los neonazis, como a los fascistas, como a la gente muy radical que de hecho tenía solo un objetivo pueda ser un golpe de Estado. Entonces, bueno, es cierto que la propaganda rusa en este caso sí ganó algo de terreno y bueno, pues fue bastante exitosa porque mucha gente en todo el mundo y también muchos políticos simplemente creían en esta versión. Pues justo durante estas manifestaciones tuvimos unas palabras muy famosas de Pablo Iglesias, luego vicepresidente de España, que dijo que bueno, Maidan creó en un gobierno neonazi en Kiev. Pues sí es cierto que también cuando Putin ahora, bueno, en 2022, en febrero, tomó decisión de hacer una invasión a larga escala a Ucrania, también mencionó esta cuestión de que Ucrania, según él, es un país no democrático, que es un país donde gobierna la junta. No, entonces, bueno, y también decía sobre la denazificación de Ucrania. Pues, bueno, verdaderamente las palabras muy fuertes y como, bueno, como un caso de la propaganda rusa casi siempre, pues, bueno, una mentira total. ¿Por qué mentira? Pues sí, en Maidan la gente empezó a protestar. Pero lo que cambió totalmente la situación en Ucrania fue la decisión del presidente Yanukovych de abrir el fuego a los protestantes. Como el resultado, 100 personas fueron matadas, pues eso fue una situación, bueno, absolutamente dramática. Pues en Europa no tuvimos las situaciones de este tipo, que el pueblo está protestando y simplemente se abre el fuego, ¿no? contra ellos, contra la gente, bueno, sin armas, ¿no? Contra la gente sin defensa. Entonces, esta decisión del presidente cambió muchísimo, porque incluso el mismo partido del presidente Yanukovych, que se llama el Partido de las Regiones, se dividió. Y muchos diputados simplemente resignaron en apoyar más al presidente, porque si eso, bueno, es muy difícil, ¿verdad?, apoyar al presidente que mata a sus propios ciudadanos. Entonces simplemente hubo como división dentro del partido de regiones y así eso fue un factor muy importante porque todos estos cambios de Maidan se hicieron dentro del parlamento ucraniano. Eso es absolutamente crucial. Entonces el presidente perdió la mayoría en el parlamento por su decisión de abrir el juego a los ucranianos y así se creó una mayoría nueva con los partidos prodemocráticos, con los partidos prooccidentales y con esta parte del partido de regiones que ya cambió el bando. Entonces, bueno, como las consecuencias fueron convocadas nuevas elecciones al parlamento y también como el resultado el presidente Yanukovych huyó del país, pues huyó a Rusia. Y bueno, también el parlamento declaró que por eso simplemente hay que llevar a cabo las elecciones presidenciales. Todo fue votado con una gran mayoría y eso, bueno, desmiente todas esas teorías de que Maidan fue un golpe de Estado, de que fue antidemocrático. Pues bueno, vemos totalmente que todos los cambios tuvieron lugar en el parlamento y además, bueno, se decía, la propaganda rusa decía que el Maidan fue, bueno, autoritario, incluso fascista o neonazi. Pues sí, es cierto que, bueno, hubo gente de varias tendencias y varias opiniones políticas entre los protestantes, también había nacionalistas ucranianos, eso es cierto. Pero, bueno, siempre hay que mirar los resultados de las elecciones para ver si, bueno, si esas tendencias ganan terreno. Entonces, bueno, resulta que en las primeras elecciones después del Maidán al parlamento, el partido nacionalista Svoboda recibió, bueno, menos que 5% del voto, entonces su apoyo fue nulo. En las elecciones presidenciales, el candidato de este partido ganó 1.6% de votos, pues casi nada. Incluso el representante de la minoría judía ganó mucho más. Entonces, bueno, aquí podemos ver que estas teorías rusas de la propaganda rusa solo servían para crear una impresión de que no valía la pena apoyar a Ucrania. Y desde luego, como la consecuencia de las protestas de Maidan y de todos estos cambios democráticos dentro del sistema ucraniano, Putin tomó decisión de anexionar Crimea y luego también atacar Ucrania en Donbas. Entonces, simplemente esta propaganda servía como una explicación de esta agresión tan horrible que, bueno, ya tuvo lugar en 2014 y ahora, pues, bueno, ya tenemos la invasión a plena escala. Y de hecho, la propaganda rusa con este tema sigue siendo absolutamente igual y, bueno, igual también mentirosa. Muchísimas gracias.
Las gracias a usted, profesor, por estar siempre acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Felicidades y un abrazo.
Muchas gracias. Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El mundo conoce bien los profundos riesgos de una pandemia mundial como la COVID-19, que se cobró la vida de millones de personas y devastó economías. La única manera de mejorar la seguridad sanitaria mundial es juntos, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en el simposio sobre seguridad sanitaria mundial y diplomacia. De hecho, debido a que trabajamos juntos, pudimos liderar una respuesta global que ayudó al mundo a salir de la fase aguda de la pandemia de COVID-19. Con el fin de estar más preparados para la próxima amenaza a la salud, el Departamento de Estado lanzó recientemente la Oficina de Seguridad Sanitaria Global y Diplomacia. La nueva oficina ha estado trabajando arduamente para llevar el poder y el propósito de la diplomacia estadounidense a esa misión urgente. Estamos aplicando las muchas lecciones del PEPFAR, el plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA, por ejemplo, sobre cómo rastrear eficazmente los brotes y entregar medicamentos a las poblaciones de difícil acceso, dijo el secretario Blinken. También estamos ampliando el alcance del PEPFAR para prevenir el VIH-SIDA de manera más efectiva y servir a quienes viven con él, añadió. Una de las formas en que lo estamos haciendo es aumentando nuestra colaboración con organismos regionales, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, la Organización Panamericana de la Salud, y ayudando a desarrollar las capacidades regionales de fabricación en países como Senegal y Sudáfrica, dijo. Estamos haciendo esto para que los países puedan producir y distribuir más rápidamente tratamientos, pruebas y equipos de protección, y se vuelvan menos dependientes y vulnerables al suministro extranjero. Estados Unidos está reclamando apoyo internacional para el Fondo para la Pandemia del Banco Mundial, que ayudará a la respuesta internacional a futuras amenazas para la salud, dijo el secretario Blinken. El fondo ya está llevando a cabo una labor vital para crear redes regionales de vigilancia de enfermedades, crear sistemas de alerta temprana y ampliar el personal de salud pública en todo el mundo. Desde el lanzamiento del fondo hace un año, Estados Unidos ha contribuido con $450 millones, aproximadamente una cuarta parte de sus contribuciones totales hasta la fecha, y continuaremos trabajando con los asociados para movilizar apoyo adicional. Estados Unidos está fortaleciendo su infraestructura de seguridad sanitaria mundial, ayudando a modernizar las instituciones existentes, como la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos seguirá buscando a sus amigos y aliados para obtener ideas, perspectivas y asociaciones, dijo el secretario Blinken. Porque solo si trabajamos juntos, podremos construir un mundo más saludable y protegido para todos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estarle dando los buenos días a la escritora Isabel Parera. Ella vive en Puerto Rico y hoy estamos conversando con ella en Martí Noticias. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación.
Siempre.
Isabel, vamos a hablar un poco de ti. Figuras en las antologías Poesía Cubana Contemporánea, Antología de Poetas Cubanos en Nueva York, estás en el Diccionario Biográfico de Poetas Cubanos en el Exilio y muchas más publicaciones. ¿Fuiste profesora en la Universidad de Puerto Rico?
Sí. Ya estoy retirada, pero jubilada.
Isabel, entonces tu primer amor fue la poesía. Háblanos un poco de esto.
Siempre, desde niña, yo improvisaba y recitaba y me interesó la poesía. Y más adelante, pues, empecé a escribir y me encanta y siempre escribo poesía. Estoy trabajando ahora en una antología donde Cuba está muy presente, La Paz, está muy presente, y la mujer, como siempre, que yo siempre incluyo desde la perspectiva de la mujer lo que escribo, porque soy mujer, entonces estoy escribiendo cosas muy personales, y la poesía es así.
Escribiste el poemario Palabra de Mujer en el año 2000, Espacio Compartido en el 2012, sí. Y los críticos coinciden en que ahí está una mujer sensible que aspira a vivir en un mundo mejor. ¿Es así, Isabel?
Sí, y por ello trabajo. No he perdido esa esperanza, aunque me doy cuenta que la civilización da un pase hacia adelante y dos hacia atrás, y a veces medio paso hacia adelante y uno atrás y así. Pero no puedo perder esa esperanza de que de alguna manera yo pongo mi grano de arena para un mundo mejor. Eso desde la docencia, desde la enseñanza, con los estudiantes y a través de lo que escribo también.
Vamos a hablar de 5 años un día, tu primera obra en prosa narrativa del año 2014. Háblanos un poco de esta obra, ¿por qué escribir 5 años y un día?
5 años y un día recoge testimonios de mujeres que estuvieron presas en Cuba. Y lo que me motiva a escribirlo es que mi madre fue presa política en Cuba por 5 años. Y básicamente son sus memorias, enriquecidas con memorias de otras presas también, cómo llegaron a la cárcel, su vida dentro de la cárcel y por qué tuvieron que la mayoría pues salir de Cuba, ¿no?
Isabel, por supuesto, Cuba siempre en tu corazón. Estás en Puerto Rico, pero Cuba está en ti, en tus libros, en lo que escribes.
Sí, no importa los años que hayan pasado y los años de exilio, Cuba siempre está en mi corazón y en mis oraciones. El pueblo de Cuba, el de allá y el de acá, está en mi corazón, porque yo sé que nos ha tocado una prueba muy difícil. Y además hace falta orar porque haya libertad, tantos muchachos presos hoy día. Eso también me ha llevado a mí a querer presentar el libro. De momento me he vuelto loca queriendo presentar el libro y queriendo hablar de las circunstancias de las mujeres en Cuba, porque el libro tiene una vigencia, ¿no? Se basa en los años 60, pero es que hoy día está pasando lo mismo, peor. Están las damas de blanco perseguidas, que ni a la iglesia pueden ir a rezar tranquilamente. Están encarceladas mujeres, madres, los artistas, muchachos que participaron en la protesta de julio 11 y le están dando condenas de 15 años para desgraciarle la vida, porque si un joven de 17, 18 años le meten una condena de 15 años, ya su juventud la pasó en la cárcel. Y es lamentable la represión que hay. También al escribir el libro, yo quería no solo denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en las cárceles, sino también dejar claro que en Cuba hubo una resistencia, pero que esa resistencia fue aplastada con paredón y condenas de muchos años. Porque a veces el joven cubano siente que el que salió de Cuba lo ha abandonado, pero eso no es así. Nosotros, por lo menos mi familia, no le quedó más remedio que salir de Cuba, porque éramos objeto de persecución. Teníamos el G2 metido en la casa todos los meses, interrogando, y esa no es forma de vivir. Habrá gente que se habrá acostumbrado a ese entrometimiento del Estado dentro de su casa, pero no es normal.
Pues Isabel, muchísimas gracias por tu testimonio aquí en Martí Noticias, por tus libros, por sentir tanto amor por Cuba, por las mujeres cubanas, por lo que has enseñado durante todos estos años. Así que gracias por haber aceptado la invitación y conversar conmigo hoy.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Deportes en Martí Noticias AM.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos acá con este segmento deportivo con Chambi Campos.
Esta tarde, los Dolphins de Miami visitan la ciudad de Nueva York para enfrentarse a los Jets en un partido de fútbol americano. Los anfitriones llevan una marca de 4 victorias y 6 derrotas y se encuentran en el tercer escalafón de la división, donde sus rivales de hoy son los líderes con récord de 7 triunfos frente a 3 reveses. Los neoyorquinos atraviesan una crisis ofensiva y han tomado la decisión de sustituir el quarterback para ver si la situación mejora. Por otro lado, los Peces vienen de derrotar a los Raiders de Las Vegas, pero con muchas incógnitas en el lado ofensivo, donde aparecen avanzar, pero no anotan. Estos dos equipos son parte de una rivalidad que data del año 1969, cuando los Jets derrotaron en el Super Bowl número 3 a los Colts de Baltimore, que en ese momento eran dirigidos por Don Shula, quien un año más tarde abandonó los Colts para tomar las riendas de Miami, y donde continuó el mal sabor entre ambos. También hoy, pero más tarde, el otro equipo de Miami, los Miami Heat, se miden a la escuadra neoyorquina. Los floridanos cuentan con una marca de 9 victorias y 5 derrotas y se encuentran en el cuarto lugar, mientras que el equipo de Nueva York se encuentra en el séptimo espacio. Mañana sábado concluye una era en el boxeo. Este show será el último pago por evento de Showtime Boxing desde su creación hace más de 37 años. Los organizadores decidieron despedirse por la puerta alta y por lo tanto han seleccionado un gran programa. La pelea estelar estará a cargo de los supermedianos David Benavides y Demetrius Andrade, con el ganador convirtiéndose en el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. El México-ecuatoriano nacido en Estados Unidos, Benavides, entrará al cuadrilátero con el propósito de vencer fácilmente al estadounidense Andrade para obligar al mexicano Saúl Canelo Sánchez a tener que enfrentarlo en su próxima pelea. También una victoria contundente finalmente le daría el respeto de sus detractores que aún no se sienten confiados en el talento de Benavides. Un día como hoy, en el año 1960, el gran basquetbolista Will Chamberlain impuso un récord que 63 años más tarde aparenta ser más difícil de romper que lo que fuera en ese momento. En un partido entre su equipo de los Philadelphia Warriors y los Celtics de Boston, el superastro de 7 pies y 1 pulgada obtuvo 55 rebotes. Para apreciar la magnitud de la proeza, hay que destacar que su quinteto fue derrotado y que su oponente en el centro lo fue Bill Russell, quien era considerado el mejor de la era. En la actualidad, el rebotear se ha convertido en un arte olvidado y donde el promedio por juego de los líderes anuales no sobrepasan 16. El año pasado, el máximo reboteador terminó con un averaje de 12,32 rebotes por partido. Interesantemente, el nombre de Will Chamberlain no aparece en la lista del mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, sus números parecen de fantasías. Algunas de sus hazañas no parece que serán igualadas en un futuro cercano, y he aquí algunas de estas. Anotó 100 puntos en un juego, jamás fue expulsado de un partido ni por fouls ni por mala conducta, promedió 50,4 puntos en una temporada, lideró la liga en minutos jugados en 8 ocasiones, en una de ellas su promedio superó los 48 minutos reglamentarios, lo que significa que participó en todo el juego más los extra tiempos que tuvieron que jugar. Para Noticias Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Seguimos ahora en Martí Noticias AM con este segundo resumen de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Alice Fonseca, la madre del prisionero político Roberto Pérez Fonseca, dijo a la agencia francesa de prensa que el representante de la Unión Europea sobre los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, tiene previsto reunirse en Cuba con familias de personas detenidas del 11J. Gilmore se va a reunir con madres como ella, dijo Fonseca, quien reside en San José de las Lajas. La madre de Roberto Pérez Fonseca explicó que le han dicho que Gilmore conversará con una madre que ella conoce y con otras dos mujeres. También comentó que su anhelo es que el representante de la Unión Europea se reúna con familias y presos para investigar los casos de cerca. Mientras, el Observatorio Legislativo de Cuba solicitó a Eamon Gilmore que comprometa al gobierno de Cuba con la implementación de las recomendaciones planteadas en el último examen periódico universal. Raudel Peña Barrios, coordinador del Observatorio Legislativo, una iniciativa de la red Demo AMLAT que se ocupa de hacer visibles las principales amenazas a la democracia en la región, en especial en los regímenes autoritarios.
Desde el Observatorio Legislativo de Cuba le enviamos una carta al señor Eamon Gilmore, representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, quien se encuentra realizando una visita oficial y de trabajo a Cuba. En esa carta le hemos solicitado que interceda ante el gobierno cubano para que éste cumpla con las recomendaciones que se le formularon durante su más reciente examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y al mismo tiempo le solicitamos al señor Eamon Gilmore que hable con las autoridades cubanas, dialogue y les exija la celebración de elecciones libres, respeto a libertad de expresión, asociación y movimiento, el aseguramiento de la labor de los defensores de derechos humanos, la abolición de la pena de muerte, garantizar el acceso público a diversas fuentes independientes de información y también la conexión a Internet, mejorar la salud pública, la educación y la calidad de vida de los adultos mayores y la tipificación del feminicidio como delito. Estas y otras exigencias están en la carta que le hemos dirigido al señor Eamon Gilmore.
Hasta aquí las informaciones. Siga con nosotros en Martín Noticias AM.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona, me acompaña en la producción Julio Lastra, como ingeniero de sonido May Vázquez. Esta jornada de viernes queremos que nos acompañen hasta el final, que escuchen todas las informaciones que les vamos a ofrecer en este programa que está hecho para ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido por Cuba. Así amanece. Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, inició este jueves una visita a Cuba que, según dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en mayo pasado, tiene el objetivo de analizar la situación creada antes, durante y después de las manifestaciones y detenciones del 11 de julio del año 2021. Algunos familiares de los presos políticos del 11J han confirmado a la prensa extranjera acreditada en la isla que el diplomático tiene previsto un encuentro con varios de ellos. Horas antes de que el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, aterrizase en Cuba, la seguridad del Estado ya había detenido al profesor Pedro Albert Sánchez y al doctor Fernando Vázquez, ambos activistas que habían anunciado su intención de reunirse con el alto funcionario irlandés. Mientras Vázquez fue liberado el jueves, Pedro Albert sigue en paradero desconocido, hecho que ha empujado a la activista Carolina Barrero, actualmente residente en España, a hacer públicos varios videos en los que el profesor Albert Sánchez anunciaba su intención de hacer una sentada en el Parque Lennon en La Habana para intentar acercarse a Gilmore, con quien había buscado contactar a través de una carta para explicarle la situación de los presos políticos en la isla. Seguimos con más noticias. Un foro celebrado en la colina del Parque Parlamento en Ottawa, Canadá, llamó a tomar conciencia a los parlamentarios canadienses sobre quién se beneficia del apoyo de ese país a Cuba. En el evento titulado Cubanos, la historia real que hace Canadá, estuvieron alrededor de una docena de parlamentarios canadienses de los dos principales partidos de esa nación, el activista cubano-canadiense Michael Lima y el coordinador nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, quienes reiteraron su pedido a Canadá de que cese de subsidiar al régimen cubano. La policía cubana multiplica las detenciones y sanciones por robo en Ciego de Ávila. La cruzada del Partido Comunista de Ciego de Ávila contra los robos de ganado, los acaparadores y otros delitos menores en la provincia ya puede traducirse en números. En solo una semana, 145 personas fueron juzgadas por robo y otros delitos. Se cobraron 255 multas cada día y se puso bajo apremio policial a 6.000 deudores. Más de 60.000 pesos fueron recuperados y otros 2,2 millones están a punto de recaudarse. Más noticias. Los 6 médicos del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, Granma, llevados a juicio por la muerte de un paciente, fueron sentenciados a 2 y 3 años de prisión, informó el doctor exiliado Alexander Jesús Figueredo Izaguirre. Según una publicación en Facebook del Galeno, la fiscalía dictaminó 2 años de prisión para 5 médicos y 3 años para el doctor Cristian Solano. El pasado miércoles se celebró el juicio a puerta cerrada, donde acusaron a los médicos de negligencia en el caso de un paciente que falleció durante una cirugía. Y los observatorios independientes elevaron a 78 los feminicidios ocurridos en Cuba en ese año, luego de la verificación de 2 nuevos asesinatos en La Habana y Granma, informó la revista feminista A las Tensas. El Observatorio de Género de la Publicación y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pudieron corroborar el asesinato de Saraí López Pérez, de 48 años, a manos de su expareja. También fueron agredidos la madre y uno de los hermanos de la víctima. Ambos se hallan en recuperación, de acuerdo con los observatorios. Seguimos con esta noticia. El Sindicato de Maestros de Reino Unido donó computadoras, libretas, mochilas, lápices, pelotas, bolígrafos y otros objetos a 9 escuelas de la provincia Villa Clara, reportó el periódico oficial Trabajadores. La donación forma parte del proyecto Viva la Educación, una iniciativa establecida entre el mencionado sindicato británico y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte de Cuba. Los educadores de las escuelas villaclareñas beneficiadas calificaron como muy valioso lo recibido.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Noticias Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Israel han iniciado hoy procedimientos para la excarcelación de un grupo de 39 presos palestinos luego del inicio de la tregua de 4 días pactada con el movimiento de resistencia islámica Hamas, que incluirá además la liberación de 50 personas secuestradas durante los ataques perpetrados por el grupo el 7 de octubre. Según las informaciones recogidas por el diario israelí Haaretz, un total de 24 mujeres y 15 hombres palestinos han salido ya de las prisiones de Damon y Megiddo de cara a su traslado a la cárcel de Ofer, desde donde serán finalmente excarcelados 2 horas después de la llegada a territorio israelí del primer grupo de 13 rehenes liberados por Hamas, proceso que arrancará a las 6 de la tarde, hora local. El alto al fuego temporal entre el ejército de Israel y Hamas en la franja de Gaza ha entrado en vigor hoy a las 7 de la mañana, hora local. En las próximas horas, las partes demostrarán si cumplen con el acuerdo, mientras los medios palestinos han denunciado la intensificación en la madrugada de los bombardeos israelíes en el enclave, que se han saldado con la vida de decenas de personas en varios puntos del territorio, incluido un campamento de desplazados, y los israelíes han indicado que las sirenas aéreas han sonado en localidades cercanas a la frontera. Más noticias. El gobierno de Israel no acudirá al foro de la Unión por el Mediterráneo que se celebrará el próximo lunes en Barcelona por su malestar con el cambio de la agenda original, que ha implicado que la cita vaya a centrarse exclusivamente en el conflicto con Hamas. El octavo foro regional aspiraba a convocar a representantes de los 43 estados miembros de la Unión por el Mediterráneo, con el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, como anfitrión, y la presencia también del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Los primeros camiones con ayuda humanitaria han cruzado la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza para el traslado de asistencia al enclave palestino luego de la entrada en vigor de una tregua de 4 días pactada entre Israel y Hamas. La agencia de noticias palestina Shehab, vinculada a Hamas, ha publicado un video con la entrada de los camiones a través del paso de Rafah, después de que Egipto afirmara que durante la tregua entrarán diariamente 130 mil litros de diésel y 4 camiones de gasolina, así como un mayor número de convoyes de ayuda humanitaria. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha reclamado hoy a la comunidad internacional el reconocimiento del Estado de Palestina de cara a resucitar un proceso político fundamentado en la solución de 2 estados para poner fin al conflicto palestino-israelí, hora después de la entrada en vigor de la tregua en la Franja de Gaza. Así, el presidente egipcio ha destacado que la solución de 2 estados es una idea que se ha abordado a lo largo de 30 años sin llegar a ningún resultado, por lo que ha abogado por ser realistas en cuanto a la solución que hay que conseguir para este caso, que está causando dolor a muchos países. Seguimos con más noticias acá en Martín Noticias AM. Las autoridades rusas han asegurado hoy haber destruido 16 aparatos no tripulados lanzados por Ucrania contra la península de Crimea y la región de Volgogrado, en lo que ha descrito como un intento de Kiev de llevar a cabo ataques contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa, ha manifestado el Ministerio de Defensa a través de un mensaje en su cuenta en Telegram. Así, ha subrayado que los sistemas de defensa aérea destruyeron 16 drones, especificando que 13 han sido interceptados sobre la península de Crimea, mientras que los otros 3 han sido alcanzados en territorio de la región de Volgogrado, en el sur del país. Y en Argentina, el presidente electo Javier Milei ha suspendido su viaje a Estados Unidos después de que su partido La Libertad Avanza haya confirmado que la ex candidata presidencial Patricia Bullrich ocupará el Ministerio de Seguridad. Milei ha mantenido reuniones con sus equipos técnicos y la cancelación del viaje responde precisamente a la intención de enfocarse en armar sus equipos de trabajo, según fuentes cercanas al líder ultraderechista contactadas por la agencia de noticias de la.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y un foro celebrado en la colina del Parlamento en Ottawa, Canadá, llamó a tomar conciencia a los parlamentarios canadienses sobre quién se beneficia del apoyo de este país a Cuba. En el evento titulado Cubanos, la historia real, ¿qué hace Canadá?, estuvieron alrededor de una docena de parlamentarios canadienses de los 2 principales partidos de esa nación. El activista cubano-canadiense Michael Lima y el coordinador nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, también reiteraron su pedido a Canadá de que cese de subsidiar al régimen cubano. Para hablar de este tema, para tocar este tema bien de cerca, pues tenemos el orgullo, el placer de tener acá en línea telefónica a Michael Lima. Siempre es un gusto conversar con él, así que muy buenos días, Michael.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti, un gusto para mí siempre estar con ustedes en estas ondas de este programa nuevo que tienes de la revista informativa, y un saludo a Ricardo.
Bueno, Ricardo hoy no está, solo estoy yo contigo, pero bueno, yo sé que vamos a volver a conversar porque tú eres un activista que siempre te mantienes pues luchando por los cubanos, por la libertad de Cuba, y siempre, bueno, pues estás poniendo sobre la mesa puntos importantes. Y uno de estos es este foro que fue celebrado en el Parlamento en Ottawa, Canadá, y con un título muy bueno, Cubanos, la historia real, ¿qué hace Canadá? Así que háblanos un poco de este evento, cómo se desarrolló. ¿Qué puntos se tuvieron en cuenta? ¿Cuál fue la perspectiva? ¿Cómo se manifestó todo? Así que te dejo la palabra porque estuviste presente y, bueno, de primera mano sabes de lo que vas a hablar.
El foro tuvo una buena acogida, fue una oportunidad muy valiosa para que nosotros presentáramos, tanto Orlando como yo, presentáramos una narrativa, o sea, presentáramos un testimonio, una presentación sobre la realidad en Cuba, las herramientas que Canadá cuenta a nivel internacional, en el Parlamento, en foros internacionales para hacer, tomar acciones, iniciativas, mociones por la liberación de los presos políticos, fue uno de los temas. Fue muy emotivo que se le dedicara el evento a Luis Barrios, fallecido por negación deliberada de atención médica, un acto de crueldad, un crimen más de Estado de ese régimen. Pues hablamos de la situación, de las conexiones entre Cuba, las alianzas de Cuba con Rusia, cómo Cuba está ayudando directamente, siendo partícipe directo de la invasión a Ucrania. Yo les hacía referencia a los parlamentarios, que por cierto nos gustó mucho que hubieran parlamentarios de los dos partidos, del Partido Conservador y también del Partido Liberal, que es el partido de gobierno actualmente, y que escucharan de primera mano lo que en Canadá hay una narrativa muy muy aislada de la realidad, donde todavía se quiere felicitar oficialmente, el gobierno quiere felicitar todavía al gobierno cubano por logros en la salud pública y la educación, y no está analizando la esencia de ese sistema, que ninguna agenda social sea real o sea falsa o sea ficticia justifica una dictadura. Entonces les pusimos el tema de la represión interna, presos políticos, Cuba es el mayor carcelero de presos políticos. El evento se dio un día después de la noticia de la triste noticia, indignante noticia del fallecimiento de Barrios, del tema de los presos políticos, de la ayuda que Cuba le ofrece a Rusia, a China, como una base para hacer espionaje, tanto para cualquiera de los dos regímenes autoritarios. Cuba lleva mucho tiempo vendiendo información de inteligencia, compartiéndola con numerosos regímenes en todo el mundo. Y nos gustó mucho la respuesta, por ejemplo, de los parlamentarios, Stephanie Cusi, que es una miembro del Parlamento por el Partido Conservador, nos respondió, por cierto, en español, habla muy bien el español, nos habló del compromiso que tuvo el primer ministro Stephen Harper, fue el primer ministro que gobernó previo al primer ministro actual Justin Trudeau, con la estrategia de las Américas que se hizo en Canadá, con los llamados públicos que se hacían entonces, el gobierno canadiense desde... Por ejemplo, yo les hacía referencia a la muerte de Orlando Zapata. En aquel entonces, febrero 25 del 2010, Canadá hizo un pronunciamiento público, le ofreció condolencias a sus familiares e hizo un llamado a la liberación de los presos políticos. También el gobierno de Harper en el 2008 se trabajó Canadá con los Estados Unidos para que ambos gobiernos declararan el 20 de mayo el Día de la Solidaridad con el pueblo de Cuba, en su lucha por la democracia. Bueno, y Stephanie Cusi, la parlamentaria, hizo referencia a ese compromiso del gobierno de Harper y a la visión que trae el nuevo líder del partido, Pierre Poilievre, al tema de defender la democracia en Cuba. Nosotros creemos que la causa de Cuba no debe ser partidista, y por eso nos complació mucho la asistencia de la parlamentaria Judy Scrooge, que es del Partido Liberal, para que escuche lo que pasa en Cuba, y le hicimos el llamamiento a que reformulara, que Canadá debe reformular la política exterior a Cuba ante la escalada represiva desde el 11 de julio, que no tiene precedentes, el número de presos políticos, y todo lo que está haciendo, que en sus alianzas con Rusia y China, que atenta contra la democracia, atenta contra los intereses de Canadá, esas bases que se dicen, por ejemplo, en la revista de Insider, que quiere Rusia actualizar en Cuba, y quiere actualizar, lleva ya años actualizando la vieja base de Lourdes que usó por décadas durante la Guerra Fría con una nueva base de espionaje que tiene capacidad de escucha, no solo para escuchar conversaciones de los Estados Unidos y comunicaciones, sino que también se extiende hacia Canadá. Y eso lo reportó la revista de Insider en base a entrevistas que hicieron con expertos de inteligencia rusos que entrevistó ese medio. Entonces esos fueron los temas. También se habló por la parte de Orlando del Club de París, la parar esa financiación al régimen cubano, y también la asistencia de la sociedad civil al evento, que fue muy importante, de diferentes organizaciones defensa de libertad religiosa, en contra del comunismo y su costo humano.
Me parece muy interesante un punto que tú tocaste en ese foro, y es la necesidad de que activistas y periodistas independientes en Cuba puedan acceder a la Embajada de Canadá en La Habana.
Toqué ese tema porque es una preocupación que tengo de hace mucho tiempo. Canadá tiene una política exil hacia Cuba que le llama de pueblo a pueblo, pero bueno, de pueblo a pueblo no puede ser de gobierno a gobierno. Pues el pueblo cubano es un pueblo diverso. Cuando aquí en Canadá se dice Cuba, hay muchos que confunden Cuba con el grupo de poder que gobierna Cuba, y Cuba es el pueblo cubano en su diversidad. Por eso fue importante hacerle ese llamado. Hace muchos años los activistas iban a la Embajada de Canadá, en la época de Stephen Harper. Yo recientemente conversé con activistas en Cuba, con periodistas independientes que me hicieron esa sugerencia, pero yo quería tener su voz, escuchar lo que ellos también decían para hacérsela llegar a los parlamentarios acá en Canadá. Y ellos me decían que desde hace muchos años, refiriéndose al gobierno de Stephen Harper, fue la última vez que ellos fueron a la embajada para expresarle la situación en Cuba. La Embajada de Canadá tiene una oportunidad de reunirse con familiares de presos políticos, víctimas de la represión, activistas de derechos humanos, periodistas independientes. Como que cuando ellos se reúnen en Cuba, solo lo hacen con organizaciones no gubernamentales que son apoyadas por el gobierno cubano. Y también le hicimos el llamado a que acá en Canadá también escuche las voces de los activistas de derechos humanos, porque ya hace más por décadas Canadá escucha a los empresarios que invierten en Cuba, a los académicos que están vinculados al régimen cubano, que tienen incluso medallas otorgadas por el gobierno cubano allá. Y entonces eso no les da una visión de la realidad en Cuba, sino una visión ideológica y parcializada.
Pues Michael, muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Muchas gracias por ese foro donde se habló sobre la libertad de Cuba y en la cual participaron tú y el doctor Gutiérrez Boronat. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias, Exilda. Un saludo para toda tu audiencia en Cuba y en el mundo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en Martín Noticias AM, un resumen de noticias. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Alastensas dijeron el miércoles que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 78 el subregistro de este año. En mensajes publicados en sus redes sociales, ambos colectivos dicen haber verificado también otro intento de feminicidio en un año de creciente registro de la violencia machista en Cuba. Los grupos independientes identificaron a las víctimas como Saraí López Pérez, de 48 años de edad, y Dailenis Nápoles Zamora, de 20 años. Según las ONGs, López Pérez habría sido asesinada presuntamente por su expareja el 18 de noviembre en el municipio habanero del Cerro. Nápoles Zamora habría sido asesinada por su pareja en un barrio rural de Bayamo, en Granma, el pasado 20 de octubre. Los colectivos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2022, las ONGs confirmaron 36 casos. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial.
Y el preso político Félix Navarro está bien de salud, de acuerdo a los exámenes que le practicaron bajo la supervisión de la Seguridad del Estado en el Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas, donde fue internado por 2 días la semana pasada. Su esposa Sonia Álvarez pudo hablar con él durante una visita familiar reglamentaria del martes.
Félix tuvo visita, me pude enterar cómo fue la situación de que lo habían trasladado al hospital. Cuando a él le dieron las hipoglicemias, la seguridad, junto con una doctora de ahí de Colón, visitaron la prisión y la doctora estaba de vacaciones y le dijo que cuando ella se incorporara a trabajar lo iba a llevar para hacer un chequeo. Lo llevaron para el Hospital Provincial de Matanzas, donde le hicieron el chequeo. Le hicieron análisis, le hicieron placa, ultrasonido, entonces el resultado es todo bien. Nosotros sí queremos que él esté bien, pero sabemos que no lo puede estar. Félix es una persona que tiene 70 años, enfermo de diabetes. Le dio la COVID en 2 ocasiones. En la primera ocasión le dejó una secuela en un pulmón. No creo que ese chequeo esté en tan buenas condiciones como dicen ellos, porque una persona ya de esa edad ha bajado de peso enormemente. No creo que esté en tan buenas condiciones como dicen ellos. Entonces falta el resultado de una prueba que le hicieron, que le dijeron que cuando estuviera le pasaban la información al penal.
Navarro, sentenciado a 9 años de privación de libertad después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad, ha sufrido en 2 ocasiones pérdidas de conocimiento, presuntamente producidas por hipoglucemias. Y el profesor Albert y el doctor Fernando Vázquez fueron detenidos el miércoles durante la visita del representante de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a Cuba. Así lo denunció la activista Carolina Barrero. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió la libertad de ambos. La opositora Sayli González Velázquez dijo que el profesor Albert intentó llevar una carta a la oficina de la Unión Europea en Cuba para Gilmore. Su intención, explicó González, era manifestarse luego pacíficamente en el Parque John Lennon junto al doctor Fernando Vázquez, quien ya está en su hogar con restricción de movimiento. Vázquez declaró en las redes sociales que Cuba es una tiranía y que agradece a las personas que han denunciado su situación. El domingo pasado, el profesor Albert le envió una carta por correo electrónico a Gilmore para pedirle que reciba a un grupo de activistas de la sociedad civil independiente durante su visita a Cuba. Más informaciones. Las autoridades culturales cubanas suspendieron el domingo la última función de una obra francesa en el Festival de Teatro de La Habana, la cual hacía mención al 11J y a las víctimas de la dictadura cubana. No obstante, la obra se vio el viernes y el sábado. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La obra francesa Antígona, Otra vez tengo ganas de pegarle a alguien, que hace referencia a los presos por las protestas del 11 de julio de 2021 y a conocidas figuras de la oposición al régimen, fue suspendida en su función prevista para el 19 de noviembre.
El público lo recibió bien, estuvo sorprendido y estuvo muy emocionado también. Viernes y sábado hubo mucha gente. El domingo, bueno, me dijeron que habían como 6 personas y entonces no se pudo hacer. Como también me han dicho otras versiones de que me bloquearon el espectáculo, pero la versión oficial fue que había poco público.
Explicó a nuestra redacción la directora del grupo Evelyn Biecher, que ya se encuentra de regreso en Francia, el país donde vive. A otras personas, como la escritora y periodista cubana Yania Suárez, los empleados del teatro le informaron que ese día era solo por invitación.
La directora, a cada país que va, adapta una lista de víctimas de la violencia, bien del poder o bien del terrorismo, y la lee. Entonces, a mí me parece que es una manera muy discreta de censura lo que ocurrió.
Antígona, de la compañía francesa Pitouche, fue presentada en la sala Tito Junco el 17 y el 18 de noviembre en el marco del Festival Internacional de Teatro de La Habana. Martín Noticias llamó por teléfono a la sala Tito Junco, donde negaron que la obra hubiera sido suspendida el domingo.
Y resulta que al leer esta lista, al parecer fue como un gran catarsis, que para mí es un gran honor.
La compañía compañía Pitush ya se había presentado en festivales internacionales de Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, España, Francia, México y Brasil.
Habla de los temas actuales, de la sociedad de hoy, de la política de hoy. Es universal. Fue el espectáculo que hice allá en Cuba. Agradezco mucho que haya tenido tanto impacto la obra, pero al mismo tiempo también causó como un poquito de problema a los organizadores del festival. Y quizá que es por eso también que no se hizo la obra el domingo. Y me doy cuenta que Antígona tomó sentido.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa inició sus labores en el Palacio Carondelet, la sede del Ejecutivo, inmediatamente después de su investidura. Desde Quito informa Giselle Jácome.
El presidente Daniel Noboa recibió en la Asamblea Nacional la investidura como presidente constitucional de la República de Ecuador, cumpliendo con el acto público y protocolar en presencia del presidente saliente Guillermo Lasso. Entre los asistentes se encontraba el presidente colombiano Gustavo Petro y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, mencionó durante su discurso que el organismo está dispuesto a colaborar con el mandatario y lo llamó a tomar las riendas del país.
De que el Ecuador tiene un futuro luminoso, convencido de que podemos convertirnos en un modelo exitoso en democracia, seguridad, libertad e institucionalidad. Señor presidente electo de la República del Ecuador, lo invito a que juntos trabajemos para lograrlo. Lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad.
El presidente Daniel Noboa pronunció un discurso conciliador y positivo, afirmando que la disciplina es fundamental para cumplir con los objetivos que se ha propuesto para el país, y dijo que esta es una de sus características. El nuevo mandatario mencionó que enviará proyectos de leyes para disminuir el desempleo y que espera que las propuestas urgentes para mejorar las condiciones económicas sean atendidas por los legisladores con responsabilidad y diligencia.
Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo, y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país.
El presidente Noboa destacó que es un hombre libre y políticamente distinto. Afirmó que es joven y que tiene la fuerza para llevar a cabo los cambios que el país necesita para crecer con procesos de medición de resultados. Y pidió dejar de lado las revanchas políticas y trabajar por el país. En la primera reunión con su gabinete, el mandatario ecuatoriano emitió los primeros decretos en materia de seguridad y economía tributaria y mencionó que para el domingo 26 de noviembre tendrá su gabinete completo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La tregua entre Israel y Hamas en Gaza entró en vigor hoy y se espera la liberación del primer grupo de rehenes en las próximas horas. Así lo reportan agencias internacionales de prensa. La tregua incluirá un alto al fuego general tanto en el norte como en el sur de la franja de Gaza y también serán liberados varios palestinos de las cárceles israelíes como parte del acuerdo. Israel ha dicho que la tregua podría durar más de los 4 días iniciales siempre que los militantes de Hamas liberan al menos 10 rehenes por día. Y mientras hubo enfrentamientos en Dublín el jueves en la noche, después de que 5 personas, 3 de ellas niños, resultaran heridas en un ataque que, según la policía irlandesa, no tenía móvil terrorista. Más detalles con la agencia AFP.
Saqueos y enfrentamientos en Dublín tras un ataque con cuchillo que dejó 5 heridos. Un hombre agredió el jueves a varias personas cerca de una escuela en la capital de Irlanda. 5 personas, entre ellas 3 niños, resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Un sospechoso fue detenido y la policía informó que no buscaba a nadie más. Las autoridades descartaron cualquier motivo terrorista, afirmando que parecía tratarse de un hecho aislado. Sin embargo, el ataque provocó una manifestación que la policía atribuyó a partidarios de la extrema derecha. Los incidentes derivaron de una concentración en la que cientos de participantes portaban banderas nacionales y pancartas que rezaban "las vidas de los irlandeses importan". El acto tuvo lugar en un barrio en el que vive mucha población inmigrante. Un auto de la policía fue incendiado y las fuerzas de seguridad fueron blanco de proyectiles por parte de la multitud.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en esta jornada de Martí Noticias AM con nuestro invitado de todos los días.
Así es, bueno, es un gusto siempre presentar al profesor Bartos Kazarowski en este segmento de Contra Desinformación Rusa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días.
Un gusto tenerlo como siempre. ¿Cuál es el tema que nos tiene para hoy?
Pues bueno, estos días tenemos un aniversario muy importante, pues es el 10º aniversario de las protestas de Maidán. Pues justo en noviembre de 2013, en Ucrania empezaron protestas contra el gobierno, entonces el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych, que bueno, luego se hicieron bastante famosos, ¿no? Bajo el nombre Maidán, que significa la plaza en Ucrania, ¿no? Porque la gente empezó a juntarse en la Plaza Mayor de Kiev, de la capital ucraniana, protestando contra la política del presidente prorruso y sobre todo contra su decisión de no firmar el acuerdo con la Unión Europea, que, bueno, podemos decir que fue tratado como el inicio de integración de Ucrania con la Unión Europea. El presidente no lo firmó, aunque había prometido de que lo iba a firmar. Entonces, así también, bueno, provocó protestas por parte de una gran parte de la sociedad ucraniana. Desde luego, la propaganda rusa jugó un papel muy importante en todo eso. Pues intentó presentar a los que estaban protestando en Maidán como a la gente, bueno, como a los neonazis, como a los fascistas, como a la gente muy radical que de hecho tenía solo un objetivo, pues hacer un golpe de Estado. Entonces, bueno, es cierto que la propaganda rusa en este caso sí ganó algo de terreno y bueno, pues fue bastante exitosa porque mucha gente en todo el mundo y también muchos políticos simplemente creían en esta versión. Pues justo durante estas manifestaciones tuvimos unas palabras muy famosas de Pablo Iglesias, luego vicepresidente de España, que dijo que bueno, Maidán creó un gobierno neonazi en Kiev. Pues sí es cierto que también cuando Putin ahora, bueno, en 2022, en febrero, tomó decisión de hacer una invasión a larga escala a Ucrania, también mencionó esta cuestión de que Ucrania, según él, es un país no democrático, que es un país donde gobierna la junta. No, entonces, bueno, y también decía sobre la denazificación de Ucrania. Pues, bueno, verdaderamente las palabras muy fuertes y como, bueno, como un caso de la propaganda rusa casi siempre, pues, bueno, una mentira total. ¿Por qué mentira? Pues sí, en Maidán la gente empezó a protestar. Pero lo que cambió totalmente la situación en Ucrania fue la decisión del presidente Yanukovych de abrir el fuego a los protestantes. Como el resultado, 100 personas fueron matadas, pues eso fue una situación, bueno, absolutamente dramática. Pues en Europa no tuvimos las situaciones de este tipo, que el pueblo está protestando y simplemente se abre el fuego, ¿no? contra ellos, contra la gente, bueno, sin armas, ¿no? Contra la gente sin defensa. Entonces, esta decisión del presidente cambió muchísimo, porque incluso el mismo partido del presidente Yanukovych, que se llama el Partido de las Regiones, se dividió. Y muchos diputados simplemente resignaron en apoyar más al presidente, porque sí, eso, bueno, es muy difícil, ¿verdad?, apoyar al presidente que mata a sus propios ciudadanos. Entonces simplemente hubo como división dentro del partido de regiones y así eso fue un factor muy importante porque todos estos cambios de Maidan se hicieron dentro del parlamento ucraniano. Eso es absolutamente crucial. Entonces el presidente perdió la mayoría en el parlamento por su decisión de abrir el juego a los ucranianos. Y así se creó una mayoría nueva con los partidos prodemocráticos, con los partidos prooccidentales y con esta parte del partido de regiones de que ya cambió el bando. Entonces, bueno, como las consecuencias fueron convocadas nuevas elecciones al parlamento y también como el resultado, el presidente Yanukovych huyó del país, pues huyó a Rusia. Y bueno, también el parlamento declaró que por eso simplemente hay que llevar a cabo las elecciones presidenciales. Todo fue votado con una gran mayoría y eso, bueno, desmiente todas esas teorías de que Maidan fue un golpe de Estado, de que fue antidemocrático. Pues bueno, vemos totalmente que todos los cambios tuvieron lugar en el parlamento. Y además, bueno, se decía, la propaganda rusa decía que el Maidan fue, bueno, autoritario, incluso fascista o neonazi. Pues sí, es cierto que, bueno, hubo gente de varias tendencias y varias opiniones políticas entre los protestantes, también había nacionalistas ucranianos, eso es cierto. Pero bueno, siempre hay que mirar los resultados de las elecciones para ver si esas tendencias ganan terreno. Entonces, bueno, resulta que en las primeras elecciones después del Maidán al parlamento, el partido nacionalista Svoboda recibió, bueno, menos que 5% del voto, entonces su apoyo fue nulo. En las elecciones presidenciales, el candidato de este partido ganó 1.6% de votos, pues casi nada. Incluso el representante de la minoría judía ganó mucho más. Entonces, bueno, aquí podemos ver que estas teorías rusas de la propaganda rusa solo servían para crear una impresión de que no valía la pena apoyar a Ucrania. Y desde luego, como la consecuencia de las protestas de Maidan y de todos estos cambios democráticos dentro del sistema ucraniano, Putin tomó decisión de anexionar Crimea y luego también atacar Ucrania en Donbas. Entonces, simplemente esta propaganda servía como una explicación de esta agresión tan horrible que, bueno, ya tuvo lugar en 2014 y ahora, pues, bueno, ya tenemos la invasión a plena escala. Y de hecho, la propaganda rusa con este tema sigue siendo absolutamente igual y, bueno, igual también mentirosa. Muchísimas gracias.
Las gracias a usted, profesor, por estar siempre acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Felicidades, un abrazo.
Muchas gracias. Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El mundo conoce bien los profundos riesgos de una pandemia mundial como la COVID-19, que se cobró la vida de millones de personas y devastó economías. La única manera de mejorar la seguridad sanitaria mundial es juntos, declaró el secretario de Estado Anthony Blinken en el simposio sobre seguridad sanitaria mundial y diplomacia. De hecho, debido a que trabajamos juntos, pudimos liderar una respuesta global que ayudó al mundo a salir de la fase aguda de la pandemia de COVID-19. Con el fin de estar más preparados para la próxima amenaza a la salud, el Departamento de Estado lanzó recientemente la Oficina de Seguridad Sanitaria Global y Diplomacia. La nueva oficina ha estado trabajando arduamente para llevar el poder y el propósito de la diplomacia estadounidense a esa misión urgente. Estamos aplicando las muchas lecciones del PEPFAR, el plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA, por ejemplo, sobre cómo rastrear eficazmente los brotes y entregar medicamentos a las poblaciones de difícil acceso, dijo el secretario Blinken. También estamos ampliando el alcance del PEPFAR para prevenir el VIH-SIDA de manera más efectiva y servir a quienes viven con él, añadió. Una de las formas en que lo estamos haciendo es aumentando nuestra colaboración con organismos regionales, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, la Organización Panamericana de la Salud, y ayudando a desarrollar las capacidades regionales de fabricación en países como Senegal y Sudáfrica, dijo. Estamos haciendo esto para que los países puedan producir y distribuir más rápidamente tratamientos, pruebas y equipos de protección, y se vuelvan menos dependientes y vulnerables al suministro extranjero. Estados Unidos está reclamando apoyo internacional para el Fondo para la Pandemia del Banco Mundial, que ayudará a la respuesta internacional a futuras amenazas para la salud, dijo el secretario Blinken. El fondo ya está llevando a cabo una labor vital para crear redes regionales de vigilancia de enfermedades, crear sistemas de alerta temprana y ampliar el personal de salud pública en todo el mundo. Desde el lanzamiento del fondo hace un año, Estados Unidos ha contribuido con $450 millones, aproximadamente una cuarta parte de sus contribuciones totales hasta la fecha, y continuaremos trabajando con los asociados para movilizar apoyo adicional. Estados Unidos está fortaleciendo su infraestructura de seguridad sanitaria mundial, ayudando a modernizar las instituciones existentes, como la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos seguirá buscando a sus amigos y aliados para obtener ideas, perspectivas y asociaciones, dijo el secretario Blinken. Porque solo si trabajamos juntos, podremos construir un mundo más saludable y protegido para todos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estarle dando los buenos días a la escritora Isabel Parera. Ella vive en Puerto Rico y hoy estamos conversando con ella en Martí Noticias. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación.
siempre.
Isabel, vamos a hablar un poco de ti. Figuras en las antologías Poesía Cubana Contemporánea, Antología de Poetas Cubanos en Nueva York, estás en el Diccionario Biográfico de Poetas Cubanos en el Exilio y muchas más publicaciones. ¿Fuiste profesora en la Universidad de Puerto Rico?
Sí, ya estoy retirada, pero jubilada.
Isabel, entonces tu primer amor fue la poesía. Háblanos un poco de esto.
Siempre, desde niña, yo improvisaba y recitaba y me interesó la poesía. Y más adelante, pues, empecé a escribir y me encanta y siempre escribo poesía. Estoy trabajando ahora en una antología donde Cuba está muy presente, la paz está muy presente. Y la mujer, como siempre, que yo siempre incluyo desde la perspectiva de la mujer lo que escribo, porque soy mujer, entonces estoy escribiendo cosas muy personales y la poesía es así.
Escribiste el poemario Palabra de Mujer en el año 2000, Espacio Compartido en el 2012, sí. Y los sí. Críticos coinciden en que ahí está una mujer sensible que aspira a vivir en un mundo mejor. ¿Es así, Isabel?
Sí. Y por ello trabajo. No he perdido esa esperanza, aunque me doy cuenta que la civilización da un pase hacia adelante y dos hacia atrás. Y a veces medio paso hacia adelante y uno atrás y así. Pero no puedo perder esa esperanza de que de alguna manera yo pongo mi grano de arena para un mundo mejor. Eso desde la docencia, desde la enseñanza, con los estudiantes y a través de lo que escribo también.
Vamos a hablar de 5 años un día, tu primera obra en prosa narrativa del año 2014. Háblanos un poco de esta obra, ¿por qué escribir 5 años y un día?
5 años y un día recoge testimonios de mujeres que estuvieron presas en Cuba. Y lo que me motiva a escribirlo es que mi madre fue presa política en Cuba por 5 años. Y básicamente son sus memorias, enriquecidas con memorias de otras presas también, cómo llegaron a la cárcel, su vida dentro de la cárcel y por qué tuvieron que, la mayoría, pues salir de Cuba, ¿no?
Isabel, por supuesto, Cuba siempre en tu corazón. Estás en Puerto Rico, pero Cuba está en ti, en tus libros, en lo que escribes.
Sí. No importa los años que hayan pasado y los años de exilio, Cuba siempre está en mi corazón y en mis oraciones. El pueblo de Cuba, el de allá y el de acá, está en mi corazón, porque yo sé que nos ha tocado una prueba muy difícil y además hace falta orar porque haya libertad. Tantos muchachos presos hoy día, eso también me ha llevado a mí a querer presentar el libro. De momento me he vuelto loca queriendo presentar el libro y queriendo hablar de las circunstancias de las mujeres en Cuba, porque el libro tiene una vigencia, ¿no? Se basa en los años 60, pero es que hoy día está pasando lo mismo, peor. Están las damas de blanco perseguidas que ni a la iglesia pueden ir a rezar tranquilamente. Están encarceladas mujeres, madres, los artistas, muchachos que participaron en la protesta de julio 11 y le están dando condenas de 15 años para desgraciarle la vida, porque si un joven de 17, 18 años le meten una condena de 15 años, ya su juventud la pasó en la cárcel. Y es lamentable la represión que hay. También al escribir el libro, yo quería no solo denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en las cárceles, sino también dejar claro que en Cuba hubo una resistencia, pero que esa resistencia fue aplastada con paredón y condenas de muchos años, porque a veces el joven cubano siente que el que salió de Cuba lo ha abandonado, pero eso no es así. Nosotros, por lo menos mi familia, no le quedó más remedio que salir de Cuba, porque éramos objeto de persecución. Teníamos el jefe metido en la casa todos los meses interrogando, y esa no es forma de vivir. habrá gente que se habrá acostumbrado a ese entrometimiento del Estado dentro de su casa, pero no es normal.
Pues Isabel, muchísimas gracias por tu testimonio aquí en Martín Noticias, por tus libros, por sentir tanto amor por Cuba, por las mujeres cubanas, por lo que has enseñado durante todos estos años. Así que gracias por haber aceptado la invitación y conversar conmigo hoy.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Deportes en Martín Noticias AM.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos acá con este segmento deportivo con Chambi Campos.
Esta tarde, los Dolphins de Miami visitan la ciudad de Nueva York para enfrentarse a los Jets en un partido de fútbol americano. Los anfitriones llevan una marca de 4 victorias y 6 derrotas y se encuentran en el tercer escalafón de la división, donde sus rivales de hoy son los líderes con récord de 7 triunfos frente a 3 reveses. Los neoyorquinos atraviesan una crisis ofensiva y han tomado la decisión de sustituir el quarterback para ver si la situación mejora. Por otro lado, los Peces vienen de derrotar a los Raiders de Las Vegas, pero con muchas incógnitas en el lado ofensivo, donde aparecen avanzar, pero no anotan. Estos dos equipos son parte de una rivalidad que data del año 1969, cuando los Jets derrotaron en el Super Bowl número 3 a los Colts de Baltimore, que en ese momento eran dirigidos por Don Shula, quien un año más tarde abandonó los Colts para tomar las riendas de Miami y donde continuó el mal sabor entre ambos. También hoy, pero más tarde, el otro equipo de Miami, los Miami Heat, se miden a la escuadra neoyorquina, los floridanos. Cuenta con una marca de 9 victorias y 5 derrotas y se encuentra en el cuarto lugar, mientras que el equipo de Nueva York se encuentra en el séptimo espacio. Mañana sábado concluye una era en el boxeo. Este show será el último pago por evento de Showtime Boxing desde su creación hace más de 37 años. Los organizadores decidieron despedirse por la puerta alta y por lo tanto han seleccionado un gran programa. La pelea estelar estará a cargo de los supermedianos David Benavides y Demetrius Andrade, con el ganador convirtiéndose en el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. El México-ecuatoriano nacido en Estados Unidos, Benavides, entrará al cuadrilátero con el propósito de vencer fácilmente al estadounidense Andrade para obligar al mexicano Saúl Canelo Sánchez a tener que enfrentarlo en su próxima pelea. También una victoria contundente finalmente le daría el respeto de sus detractores que aún no se sienten confiados en el talento de Benavides. Un día como hoy, en el año 1960, el gran basquetbolista Will Chamberlain impuso un récord que 63 años más tarde aparenta ser más difícil de romper que lo que fuera en ese momento. En un partido entre su equipo de los Philadelphia Warriors y los Celtics de Boston, el superastro de 7 pies y 1 pulgada obtuvo 55 rebotes. Para apreciar la magnitud de la proeza, hay que destacar que su quinteto fue derrotado y que su oponente en el centro lo fue Bill Russell, quien era considerado el mejor de la era. En la actualidad, el rebotear se ha convertido en un arte olvidado y donde el promedio por juego de los líderes anuales no sobrepasan 16. El año pasado, el máximo reboteador terminó con un averaje de 12,32 rebotes por partido. Interesantemente, el nombre de Will Chamberlain no aparece en la lista del mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, sus números parecen de fantasías. Algunas de sus hazañas no parece que serán igualadas en un futuro cercano, y he aquí algunas de estas. Anotó 100 puntos en un juego. Jamás fue expulsado de un partido ni por fouls ni por mala conducta. Promedió 50,4 puntos en una temporada. lideró la liga en minutos jugados en 8 ocasiones. En una de ellas, su promedio superó los 48 minutos reglamentarios, lo que significa que participó en todo el juego más los extratiempos que tuvieron que jugar. Para Noticias Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Seguimos ahora en Martí Noticias AM con este segundo resumen de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Alice Fonseca, la madre del prisionero político Roberto Pérez Fonseca, dijo a la agencia francesa de prensa que el representante de la Unión Europea sobre los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, tiene previsto reunirse en Cuba con familias de personas detenidas del 11J. Gilmore se va a reunir con madres como ella, dijo Fonseca, quien reside en San José de las Lajas. La madre de Roberto Pérez Fonseca explicó que le han dicho que Gilmore conversará con una madre que ella conoce y con otras dos mujeres. También comentó que su anhelo es que el representante de la Unión Europea se reúna con familias y presos para investigar los casos de cerca. Mientras, el Observatorio Legislativo de Cuba solicitó a Eamon Gilmore que comprometa al gobierno de Cuba con la implementación de las recomendaciones planteadas en el último examen periódico universal. Raudel Peña Barrios, coordinador del Observatorio Legislativo, una iniciativa de la red de Moamlat que se ocupa de hacer visibles las principales amenazas a la democracia en la región, en especial en los regímenes autoritarios.
Desde el Observatorio Legislativo de Cuba le enviamos una carta al señor Eamon Gilmore, representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, quien se encuentra realizando una visita oficial y de trabajo a Cuba. En esa carta le hemos solicitado que interceda ante el gobierno cubano para que éste cumpla con las recomendaciones que se le formularon durante su más reciente examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos.